Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estaba pensando yo a estas horas, hora menos en Canarias, Archilla, que cuántas cosas pueden cambiar una vida.
Y en cuántos segundos, ¿no?
Claro, ¿no? Pues desde una palabra, por ejemplo, se me ocurre, a una acción ajena a nosotros, que casi es la mayoría de los casos, ¿no? Lo que no depende de nosotros, que no lo podemos controlar, ¿no? Y siempre nos crea esa incertidumbre. Pero ¿y lo que depende de nosotros mismos? Hasta ahí sí que podemos hacer algo, ¿no?
Por lo menos podemos pensar dos veces.
Eso es. Pensar dos veces, por ejemplo, en estos momentos y con el calor que hace y teniendo agua por todas partes, pensarnos dos veces dónde nos zambullimos, trasnochadores. Porque este dato es para pensar. El 6% de las lesiones medulares se producen precisamente en verano y debido a lanzamientos de cabeza al agua.
Pues en esos segundos que decías, Isabel, precisamente pueden cambiarle la vida a alguien. Por ejemplo, a Carlos Martínez le ocurrió en un instante ese cambio. Él tenía 15 años, estaba de vacaciones con unos amigos en Lugo. Ya se habían lanzado al agua otras veces desde unas rocas, pero ese día pues el nivel del mar estaba más bajo. Carlos, además, se lanzó al agua pues en un ángulo un poco más picado de lo normal y se golpeó en la cabeza. Se lesionó gravemente la médula. Y él mismo nos va a contar cómo recuerda aquel día y cómo está evolucionando. Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿cómo recuerdas ese momento? ¿Eran en unas rocas? ¿Estabais amigos? ¿Pasándolo bien?
Sí, no, la verdad. Era una playa que conocíamos perfectamente. No era un sitio desconocido, ni mucho menos. No era una altura elevada, pero claro, había poca agua, que es uno de los problemas en este tipo de lesiones, es el chocarte contra objetos, o en mi caso contra la arena.
Claro, tú además, entendemos, sabemos que eres muy alto,
sí.
Y eso pues parece claro, ser que el impacto no ayudó.
La altura y el peso que tenía me hizo caer con mucha fuerza. Entré en el agua muy picado, los brazos se me volvieron para atrás a tocar contra la arena, y directamente con el cuello y el hombro contra el suelo. Hizo palanca y me lesioné dos vértebras, me la rompí.
Carlos, y antes de saltar, ¿tú estabas seguro de lo que ibas a hacer?
Sí, es que el problema realmente es que no vi el peligro. Y era un sitio conocido, pero claro, no quitaba que había muy poca agua. Pero claro, no cuenta que con poca agua dices, es poca altura, es poca agua, no va a pasar nada. Pero sí que pasa.
Claro, en ese momento además tú te tiras, ya te habías tirado varias veces, ¿y por qué tendrá que pasar la tercera vez que te tiras, no? Uno no piensa nunca que va a pasar algo, y menos cuando se está tirando tus amigos, y bueno, pues si no le pasa a tu amigo, no te va a pasar a ti o no le va a pasar al de al lado, ¿no? Es un poco, te metes en esa vorágine, ¿no?, de decir, bueno, estamos aquí y no estamos haciendo nada malo.
Exacto. Es un exceso de confianza, y sobre todo cuando eres joven ya se sabe que el peligro se ve de una manera muy distinta a cuando eres adulto.
Claro, y cuando, Carlos, ya llega el momento en el que te dicen y te cuentan qué es lo que ha pasado, porque suponemos que fue un impacto bastante bastante fuerte, ¿cuáles son los pasos a partir de ahí? ¿Cuánto tardas en hacerte a la idea?
Tardas mucho. La ayuda de tu familia es muy importante, y afrontarlo es un camino diario de mucho tiempo, muchos años, de madurar, que la vida sigue, al final tu vida sigue de otra manera, pero tienes que seguir. Tienes que aceptarlo y convivir con ella de la mejor manera posible. La cuestión es que no solamente te cambia a ti, salpica a todo el mundo que está a tu alrededor.
Claro.
Tu familia tiene que cambiar la manera, te conviertes en una persona totalmente dependiente de tus padres, tu hermano, que era pequeño y lo ve, tu vida también cambia. Al final son circunstancias muy repentinas y muy difíciles asimilar.
Claro, todo el mundo se tiene que adaptar a esa nueva vida, ¿no? No es solo cuestión tuya personal,
no solo tú,
sino tu hermano, pues acostumbrado a hacer contigo planes y cosas, pues tiene también que cambiar la manera de hacer esas cosas contigo.
Claro, y sobre todo, mi hermana pequeña tenía 8 años, entonces claro, son circunstancias que cuesta asimilarla, pero somos una familia fuerte y eso es fundamental, fuerte y unida.
Fuerte y unida. Y ese mismo espíritu, Carlos, es el que imprimes tú con tu carácter todos los días, porque sabemos que eres una persona muy comprometida y desde el principio entendemos que enseguida buscaste la manera de cómo ayudar a otros, ¿no? ¿Qué significó para ti conocer a ADISFIM, la Asociación de Discapacitados Físicos de Móstoles?
Pues para mí fue un cambio brutal. Yo estaba acostumbrado a llevar una vida más cómoda, un poco apalancado, como se dice, y bueno, pues llegar aquí, un sitio que me recibieron estupendamente, el tratamiento era genial, pero enseguida se convierte en más que solamente venir a tratarte físicamente. Se convierte en un estímulo mental, una gana de hacer cosas, y poco a poco pues fui, estuve aquí durante un año y medio, y se me propuso ser miembro de la Junta Directiva. Fue un paso fácil de hacer, porque dije, yo tengo que ayudar como sea a toda la gente que viene aquí, y la que, por desgracia, tendrá que venir, reciba lo mejor, el mejor tratamiento, y que vamos a estar aquí para ayudarles.
O sea, que ahora mismo pertenecer a la Junta Directiva, escuchar a otras personas, el dar consejos, el hacer también que bueno, que la asociación funcione con otras personas que también en su momento, como tú, necesitaban ese apoyo, pues ahora mismo, ¿eso te hace feliz?
Me está llenando personalmente un hueco que en 20 años no había conseguido llenar con otras cosas.
Fíjate que hay una persona que tienes ahí a tu lado, es Carla Carracedo, es
sí.
Tu fisioterapeuta.
Fisio, sí.
Eso es. La vamos a saludar, si nos la pasas, sí. Vamos a hablar con ella.
Ahora mismo.
Hola, buenas noches.
Carla, buenas noches.
Buenas noches, cuéntame.
Bueno, a ver, así que te lo digo bajito. ¿Es buen paciente, Carlos?
Carlos, bueno, es el ejemplo de paciente que cualquier fisio quisiera tener en su clínica.
Y impaciente, ¿no? Porque es una persona que tiene muy buenas ideas y mucha iniciativa.
Total. O sea, es que es un ejemplo, es que es un ejemplo a seguir. A pesar de todo lo que le ha pasado, él tiene un afán de superación increíble. Y por supuesto que no se ha resignado a la situación para nada.
Claro, él nos ha dicho que el principio fue duro, porque hay que hacerse a la idea, ¿no? Hay que pegar ese cambio, sobre todo en tu cabeza, tienes que hacerte la idea de que tu vida cambia y también la de los que están alrededor, ¿no?
Por supuesto, ten en cuenta que él era un chaval de 16 años con una vida que lleva un chaval de 16 años y todo eso se le truncó y ha tenido que amoldarse a lo que él os ha comentado, a depender de alguien para todo.
¿Qué es lo fundamental para afrontar esa nueva etapa? Ahora mismo habrá mucha gente que esté en ese punto. ¿Y cuál es lo fundamental?
Pues mira, yo creo que lo fundamental, lo primero es tener apoyo de tu familia. Eso se nota muchísimo, ser una piña y que todos estén ahí apoyando. Y lo segundo, encontrar un centro donde te puedan dar la terapia que tú necesitas y que te den pausas para guiarlo en casa. Porque mucha gente sale del hospital y dice, ¿ahora qué hago? Porque no hay mucha información sobre estos centros de rehabilitación. Y la gran mayoría de los pacientes que tienen este tipo de lesión medular necesitan rehabilitación, sobre todo para potenciar las funciones que les quedan tras la lesión y mantener lo que tienen.
Uh-huh. ¿Y cuáles son esas fases que hay que atravesar en esta fase de rehabilitación?
Pues lo primero es asumirlo, que creas o no, es un tiempo largo, hablamos de años. También es una función primordial la de psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, y entre todos intentar ayudar al paciente a asumir lo que le ha venido encima.
Claro, es que y luego la rehabilitación, los ejercicios, propios ejercicios, que no sé, en el caso de Carlos, ¿qué ejercicios hace?
Pues mira, Carlos viene 2 días en semana aquí a ADISFIM y sobre todo hacemos ejercicios de movilización de extremidades, ya que él no puede moverlas de forma activa, necesita ayuda externa para movilizar, estirar, para evitar deformidades, rigideces y que su esquema corporal intente verse lo menos dañado posible. También ejercicios de respiración, porque date cuenta que en este tipo de pacientes la capacidad respiratoria es muy pequeña. Entonces hay que trabajar en ello para que poco a poco vaya ganando volumen respiratorio. Y ya te digo, potenciar los niveles funcionales que han quedado tras la lesión. O sea, en el caso de Carlos, al tener un nivel alto de lesión, C4, C5, los niveles que tiene sanos, por decirlo de alguna forma, es a partir del cuello hacia arriba. Entonces potenciar eso, porque creas o no, es lo que él se vale para mover su silla de ruedas, la mueve con el cuello. Entonces hay que potenciarlo para que él no lo pierda, porque si no, imagínate, entonces ya sí que encamado en una cama toda la vida.
Y eso es imposible, ¿eh? Porque Carlos no se va a dejar, que
no,
él
Carlos
es muy persistente.
Bueno, te puedo decir que a nivel de, o sea, en las sesiones muchas veces es él el que me da a mí fuerzas. sea, con eso te digo todo.
¡Qué bueno!
Sí, sí, muchas veces es él el que me dice, venga, vamos a hacer esto, lo otro, tal. O sea, es que es increíble. Ya te digo que es el ejemplo de cualquier... de paciente que cualquier fisio quisiera tener.
Bueno, Carla, y toda la gente que nos está escuchando ahora, todos los trasnochadores y trasnochadoras que, bueno, que tengan críos, que se vayan de vacaciones, que chavales también, ¿no?, de la edad de Carlos, ¿cuáles son las precauciones que tú de primera persona les das, ¿no?, para, bueno, a la hora de lanzarse al agua o directamente que ni se lancen si no lo ven?
Pues lo primero que yo diría, o sea, es concienciar sobre todo a los jóvenes, que es que no se dan cuenta que el 5% de las lesiones medulares son consecuencias de traumatismos por zambullida. O sea, que es que lo ven como una tontería, pero no piensan en las consecuencias que pueden traer, consecuencias que pueden acarrear que son irreversibles totalmente. Entonces, yo lo primero que haría, si tengo niños pequeños, no quitarles ojo de encima, eso es fundamental, y desde luego, y si son ya más mayorcitos, pues explorar la zona. O sea, no tirarse en zonas donde el agua esté... no se vea con claridad, sobre todo explorar la profundidad, no tirarse en piscinas ni en pantanos donde haya menos de 1,5 metros de profundidad, porque puede ser una locura.
Yo creo que profundidad, por lo menos nuestra altura y un poco más. Porque
como mínimo, te estoy hablando como mínimo.
Claro, como mínimo. Un río, por ejemplo, que son peligrosísimos porque jamás llegas a saber exactamente en qué zona te estás moviendo. Sería, bueno, y un pantano, unas lagunas, por ejemplo.
Por ejemplo, pues sobre todo es muy importante la postura a la hora de tirarse. O sea, sobre todo tener protegido a nivel del cuello, en posición de mentón, mentón pegado a la horquilla external, brazos a lo largo del cuerpo por encima de la cabeza, siempre, porque las manos a la hora de tirarte son las que te tienen que abrirte el camino en el agua. Date cuenta que a un nivel, una altura considerable, el agua ya actúa como una baldosa, como cemento. Entonces, siempre tener las manos en prolongación del cuerpo por encima de la cabeza, para que a la hora que te tires, las manos sean las que abran paso.
¿Te podrían salvar la vida las manos?
A ver, podría hacer que las lesiones fueran menores, que la lesión fuera menor, porque date cuenta, si una vértebra se rompe, por dentro está la médula espinal, y si llega a la médula, si la vértebra se rompe sin más, no ocurre nada, es un traumatismo, y bueno, con meses de inmovilización, con corsés y demás, quedaría... en eso, pero si llega la médula ya estamos hablando de cosas más serias.
Claro que sí, pues Carla Carracedo, fisioterapeuta, que está mano a mano con Carlos Martínez.
Luchando, y espero que por muchos años.
Claro que sí, gracias por ser tan luchones y por dar vuestro ejemplo.
A vosotros, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Un beso, hasta luego.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
Es verano y en COPE nos movemos contigo, con la información que necesitas.
Vamos a conocer también la previsión del tiempo.
Mucho sol, mucho calor.
La Dirección General de Tráfico espera
48
millones.
¿Quién tenía miedo a los perros? Nadie, ¿no?
Yo tengo más miedo a las personas.
El mejor deporte con los Juegos Olímpicos de Brasil.
¡Grabió tu plata, yo creo, eh!
La tarde con Expósito. La linterna con Colmenarejo. Fin de semana con Cristina.
De las canciones friki del verano que hoy nos traen.
Es verano y en COPE viajamos contigo.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
They always want to come, but they never want to leave.
Pues si son las 3 y 17, son las 2 y 17 en Canarias, ¿no? Esto es así.
Eso es así.
Es correcto. No tiene ningún misterio. David Zurdo.
Pues no creáis, porque según Einstein es imposible determinar que el tiempo está o que un suceso está ocurriendo a la vez en dos lugares separados, con lo cual esa simultaneidad que damos por hecha habría que verla.
¿Os habéis fijado, trasnochadores, que está... es el mejor para los viernes?
Ya
de verdad
estás haciéndonos
el jarakiri mental. Es que es la base de la relatividad. O sea, que vamos.
Y además ha hecho un gesto como de que nos va a dar con una vara, cuidado.
Sí, que no lo ha visto, he imitado a Gustavo Bueno, ¿os acordáis de cuando hacía esos gestos? Esto es intolerable.
Sí.
Oye, intolerable es que nos quedásemos medio a medias la semana pasada con el caso Roswell.
Que no vuelva a pasar, por favor, chicos.
Bueno, casi terminado.
Que sea la última vez. No, es que no me...
No,
sale regañar,
no,
no David
sale.
Zurdo.
No.
Soy muy macarra cuando me pongo, pero
bueno,
no puedo.
Estábamos hablando de ese platillo volante que cayó en Roswell, en Nuevo México, en 1947.
Eso es.
Y de ahí ya nos surgieron un montón de cosas y nos dejamos otras en el tintero.
Yo claro, me quedé con el Área 51.
Bueno, el Área 51, o Groom Lake también se le llama, tiene bastantes nombres. Es una zona que está en el desierto, está al norte de la ciudad de Las Vegas. Y está muy lejos de Nuevo México, o sea, me refiero, no está donde estamos hablando, no está en Roswell, ni cerca de Roswell, o relativamente al menos, ¿no? Pero que sí que también tiene sus grandes misterios, que algún día hablaremos de ellos, por lo menos de lo que se dice que se hace en esa base, las cosas que son más creíbles, porque también hay muchas que hablar. Pero bueno, en el caso de Roswell, sobre todo nos centrábamos en la tecnología. Esa tecnología teórica, por ingeniería inversa, que si realmente los americanos consiguieron capturar un platillo volante... un platillo volante que viene de otra galaxia o de otra estrella, de otro planeta, tiene que tener una tecnología por narices, obligatoriamente, muy superior a la humana, con lo cual es una pera en dulce, ¿no?, para cualquier ingeniero que quiera extraer innovaciones. Ya hablamos de algunas, del láser y tal, pero lo que quedaba era la gran duda sobre si todo esto tenía algún sentido o no. Y es verdad que la semana pasada habíamos comentado que la mayoría de estas innovaciones que se atribuyen al estudio del OVNI de Roswell, si digamos las seguimos según la historia de la ciencia, todas ellas no son saltos cuánticos, digamos, o sea, que se puede decir que el láser se inventa cuando se puede inventar. El microchip, lo mismo, o los condensadores en este caso, se pueden inventar cuando ya, digamos, el estado de la técnica está próximo a permitir que se inventen. Por eso, pues de pronto se descubre cierto aparato en un país y en otro a los dos años también se ha descubierto. Digo en la antigüedad incluso,
sí,
¿no? Era,
sí.
Bueno, pues esto se puede decir. Pero es verdad que había un personaje que durante un tiempo se le dio crédito, que era Bob Lazar. Este era un tipo que, bueno, pues que en principio él dijo que había trabajado en el Área 51 con ese ovni de Roswell, o sea, que se había llevado allí, ese ovni que había caído en Roswell. Él era físico, tenía una serie de titulaciones, también de experiencia laboral. Él había trabajado en esta base, la describía, pero, claro, se descubrió que todo lo que contaba, al final, pues tenía grandes lagunas, porque muchos de los títulos que decía tener no eran auténticos.
¡Anda,
claro,
fíjate!
Entonces, bueno, pues al final se destapó un poco ese pastel, que no quita que haya partes de lo que él contaba, u otros, que puedan tener cierto sentido. Es a que no vamos a creernos la conspiración, pero por lo menos sí que tenemos que decir que ha habido muchos personajes importantes. La semana pasada también mencionábamos, por ejemplo, astronautas como Aldrin, ¿no?, o como Michaels.
Que si tuvieran que decir todo lo que, ¿no?,
sí,
que habían recabado y
Mitchell,
conocido.
Perdón. Sí, que efectivamente, que ellos, claro, contaban cosas que dices, hombre, son astronautas importantes de la NASA, personas además formadas, científicos. Parece que por lo menos algo que hayan contado tiene que tener algún sentido, que probablemente no tenga que ver con extraterrestres, pero con secretos o secretos militares en este caso, pues es muy probable. Pero vamos, el caso de Lazar, hay que todavía hay mucha gente que se lo cree, que es auténtico lo que dijo, pero bueno, por lo que se ve, pues no.
Porque la desinformación es generalizada.
La desinformación es algo que sí que hace el gobierno de Estados Unidos, y esto no es, digamos, un mito. Lo que ocurre es que tampoco sabe nadie, bueno, nadie, los que lo hacen lo sabrán, pero los demás no sabemos por qué utilizan a veces estos trucos, vamos a llamar, de desinformación, en cuestiones que en principio no son auténticas, ¿no? Por ejemplo, esto es un caso muy curioso que nos recuerda la famosa película aquella de la Bruja de Blair, pero en 1949. En 1949, un cineasta de Hollywood había hecho una película que se llamaba El Platillo Volante. No se rompió la cabeza con el título, pero también es verdad.
Bueno, tal cual,
claro,
oye.
No, y además en el año 49 todavía no estaba tan trillado, ¿no?
Entonces, claro, bueno, era eso inmenso. ¿Qué es eso del platillo volante?
Claro, el platillo volante, ¿no?
Claro.
De Flying Saucer. Bueno, y entonces, esta película, el cineasta que la había hecho, anunció en prensa, que contenía unas imágenes reales grabadas en Alaska de un platillo volante que había caído de verdad. Estamos hablando de una época en la que la gente todavía pues tenía la idea de que esto podía ser real. Acordaos, 10 años antes, 11 años antes, lo que hizo Orson Welles con la Guerra de los Mundos, que la gente estaba sensibilizada ante estas cuestiones, ¿no? Y bueno, pues esto, que era simplemente un truco publicitario, como fue la Bruja de Blair en su día, hizo que se presentasen unos militares de la Fuerza Aérea, no, concretamente de una división que se llama, es una oficina, ¿no?, que es de investigación, que se llama AFOSI, que es muy seria, o sea, me refiero que son de los que dan miedo, y que le dijeron que, a ver, que les enseñase esas imágenes, porque al menos ellos dieron crédito a priori que pudieran ser auténticas en la realidad, que supieran que eran auténticas porque ya tenían un OVNI Roswell o no, pues eso es otra historia, ¿no? Pero que al menos se tomó en serio. Y de todo esto salió una reunión, que esa sí es histórica, no es un mito, en la que el gobierno de Estados Unidos decidió que iba a tener, digamos, unas iniciativas a lo largo del tiempo para desinformar a la población respecto a esto. O sea, que mezclar, pues ridiculizar a los que decían que habían visto un OVNI, todo este tipo de cosas que parecen innecesarias si todo eso es un fenómeno falso.
Para quitar atención, claro, alejar es algo extraño, a la gente.
Que a lo mejor solo tenía la función de que no se crease una bola con eso y la gente empezase a hablar de ovnis. Puede ser también, ¿eh? Pero, y probablemente es algo más de ese tipo que del otro. Pero también cabe la posibilidad de que estas técnicas de desinformación tuvieran relación con que algo había de verdad en todo esto. ¿Quién sabe, no? Ya digo, el ejército, por ejemplo, de Japón tiene un programa oficial para enfrentarse a una teórica invasión extraterrestre. Eso es real, lo tiene. Otra cosa es que, bueno, hay extraterrestres o no.
El famoso por si acá.
A mí me gustaría invitar a todos los trasnochadores que cuando puedan se metan en el protocolo de la ONU para invasión extraterrestre. Porque es un, ¿te has enterado? ¿Te ha avisado el otro? No, sal corriendo. Exactamente así.
Sí. Es que por eso digo que hay muchos estamentos que tienen esa previsión, por si acaso. Que es
sí,
verdad,
pero
que
vaya previsión, la de... Sí. ¡Sálvese quien pueda!
Corriendo, pero ¿a dónde, sí, señores? De la ONU, por
ya,
favor.
Es que hay una cosa que hay que tener en cuenta, que en las películas queda siempre muy bonito lo de cómo la humanidad unida, además, vence a los extraterrestres. Pero la realidad sería, y sin exagerar, ni un pelo, ¿eh? Es como si eso, un hombre de Neandertal intenta con una piedra y un palo derribar un F-18. Es que es algo que no es cuestión de voluntad ni de humanidad. Es que es imposible.
Desde este momento, David Zurdo, te proclamamos Mr. Io. Misterio.
Si nos invaden, no hay nada que hacer. O sea que esperemos que vengan en son de paz.
Bueno, pues mientras esperamos a los extraterrestres, que esperemos que vengan también aquí majos, esperemos que sean trasnochadores y bueno, estén aquí de
pues
buen rollo.
No sé yo, bueno, que no vengan, por si acaso.
Bueno, si estamos trasnochando y este pilotito rojo está encendido a las 3:25 hora menos en Canarias, es gracias a uno de los inventores más prolíficos que tiene el mundo. Eso sí, no le quitamos la etiqueta de tramposo, porque lo era y mucho.
¿Sí? Tramposo, un poco caradura, mala persona, sí, tiene un poco
sigue,
de todo.
Sigue.
Un poco de todo, ¿no?
Pero sí, pero también era un genio, era un auténtico genio, que además, como últimamente se ha revisado mucho su figura, pues parece que le hemos quitado importancia. Pero una cosa es la persona, como pasa con Newton,
eso
como
es
científico, y otra cosa es la contribución, que es, uh-huh, en este caso es Thomas Alva Edison, el inventor más famoso y más prolífico de toda la historia.
Bueno, empecemos por su niñez, que era un poco revoltoso.
Sí, sí, le echaron del colegio. Bueno, incluso él tuvo, seguramente fue por escarlatina, aunque hay varias versiones de por qué le pasó esto. Se quedó un tanto sordo y también pensaron que el chaval era un poco tonto, ¿no? Por aquello de que no oía bien. En aquellos tiempos no es como hoy, ¿no? El Edison, de todas maneras, en esto de su infancia, es curioso porque era de una familia humilde, pero no tan humilde como él quiso luego hacer ver de mayor.
Uh-huh.
Porque fue un genio de la propaganda también, de saber venderse a sí mismo y sus productos. Entonces, él, claro, contaba una historia casi mítica de su infancia, de cómo descubría las cosas y cómo investigaba. Hay una historia también en la película sobre la vida de Edison, se cuenta cómo su madre necesita una operación, esa operación es nocturna, no hay luz eléctrica, y entonces él, con un sistema de espejos, multiplica o recoge la luz de unos candiles y de unas velas para poder concentrar esa luz en un punto y que a su madre la puedan operar de noche. Bueno, todo esto, ya digo que es probable que fuese solamente, prácticamente, bueno, invención de Edison para darse, hacerse ver como un hombre más creado a sí mismo, más muy americano en ese sentido, ¿no? De hecho a sí mismo por completo, que no era tanto como él decía.
1.100 patentes, no son pocas. Ahora, no todas suyas, porque se supo rodear de gente que le daba muy buenas ideas.
Claro, él creó un laboratorio en Nueva Jersey, en Menlo Park, el mítico Menlo Park, donde lo que hizo fue contratar a muchísimos científicos e ingenieros, que es verdad que Edison, prácticamente las ideas eran suyas, esencialmente lo eran, pero para desarrollarlas. Entonces, bueno, es verdad que ahí se podría decir que no todo el trabajo, esas 1.100 patentes que llegó a hacer en su vida, el inventor que más patentes tiene, digo como persona,
uh-huh,
pero la marca Bosch alemana tiene más patentes, pero es una empresa.
Claro.
Como ser humano, vamos a decir, es el que más tiene. Y claro, es verdad que no todas eran suyas, o no del todo suyas.
Bueno, vamos a contar algunas. Por ejemplo, esto de que antes de inventor ya estaba familiarizado con las cosas así un poco
teleoperador.
Sí, claro, a él le fascinó. Mecánicas. A él le fascinó de joven, de niño, el telégrafo.
¿Y eso por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque era un gran invento en su época. Es que, claro, el telégrafo.
Claro, es que no era. Claro, es que nunca lo he sabido.
Él nace justo antes de la mitad del siglo XIX. Entonces, en aquel momento todavía no la técnica. O sea, de esa época a finales del siglo XIX es una revolución. Que yo creo que ni siquiera nosotros la podemos comparar con nuestra época, aunque la nuestra sea más rápida en muchos sentidos. Pero si os fijáis, nosotros los coches los tenemos de hace más de 100 años. Los aviones, de reacción incluso, tienen más de 50 años. Ordenadores, es verdad, internet es una innovación, pero hablábamos por teléfono. O sea, quiero decir que es que de la época de Edison era ir en carromato a de pronto tener teléfono, tener un fonógrafo, que lo inventó él, por cierto, tener luz eléctrica. O sea, es que era cambiar el mundo. Cambiar el mundo. Lo nuestro es como una evolución muy rápida. Lo suyo fue cambiar el mundo. Y él empezó como eso, como un técnico de telégrafos. Empezó a trabajar así. Pero claro, tenía inventiva. Él inventa primero una serie de elementos, por ejemplo, para hacer mensajes telegráficos múltiples. Son pequeñas innovaciones, por así decirlo, ¿no? Pero hay un día, o sea, hay dos inventos de Edison que son los dos primeros, que son muy importantes. Uno, por ser el primero de verdad importante o interesante en sí mismo, que es un sistema automático para contar las votaciones en el Congreso, que es lo que se utiliza hoy en el Congreso. El sistema es diferente, lógicamente, pero la idea era la misma.
El primer sistema, eso es.
Lo que pasa es que no se lo compraron porque pensaban que se podía falsear la votación a través de ese sistema. Entonces, no se lo quisieron comprar, pero la idea era genial. Y además muy rápida e inmediata prácticamente. Y luego lo segundo, que ya sí se lo compraron, que fue un aparato, era un teletipo, una variación del teletipo, para que las acciones de bolsa, los valores, se pudiera saber las subidas, bajadas y una serie de informaciones prácticamente en directo, a distancia. Entonces, claro, los inversores pudieron por primera vez, estando a distancia de la bolsa, saber si sus inversiones iban bien o mal, si querían vender o no, o comprar acciones.
Igual que los periodistas, sabíamos qué pasaba aquí, allí, en el momento.
Efectivamente, pero el invento como tal de Edison se aplicó en un principio solamente a los valores.
Y eso daría dinero, digo yo.
Bueno, pues se cuenta que, desde luego, él ganó mucho dinero porque montó el laboratorio de Menlo Park con ello, pero se cree que se le dieron $40,000 de la época por esta innovación, que claro, es que cambiaba la posibilidad de la empresa que lo tenía, pues podía contratar con los inversores todo lo que quisiera. Las comisiones eran, caían solas.
O sea, con ese dinero se monta el laboratorio.
Sí, sí, sí.
Por lo menos ayuda.
Él montó el laboratorio entero con este dinero, se dedicó ya tiempo completo a la innovación, contrató a los que os comentaba antes, ingenieros y científicos para trabajar con él. Llegó a tener en plantilla una cantidad enorme de esta gente. Tesla fue uno de ellos.
$40,000, eso te iba a decir. Vamos a la parte favorita mía de Edison, que es la que atañe a Nikola Tesla, porque por $10,000 más, por $50,000, le chantajeó y encima le robó la idea.
Sí, le engañó vilmente, porque cuando empezó a trabajar para él, un poco para probarle, ¿no? Como si era tan genial como le habían dicho, porque Tesla venía recomendado, ¿no? Por un amigo de un conocido de Edison. Él le pidió que remozase, que cambiase el generador eléctrico del laboratorio de Menlo Park, y le prometió $50,000 si lo conseguía, y Tesla claro que lo consiguió. De hecho, lo consiguió de una manera tremenda, o sea, lo mejoró dando un salto cuántico. Pero Edison, que no contaba con que eso fuese a ocurrir, le dijo que no, que era una broma, que no había sido una especie de broma, y se negó a pagar.
Encima con ironía, sí.
Bueno, ya sabéis que de aquí luego vino la guerra de las corrientes eléctricas. Tesla defendía la alterna, Edison la continua, que era muy poco eficiente en su traslado. Las ferias aquellas famosas donde Edison, lo que decíamos antes, un hombre sin escrúpulos, electrocutaba animalitos para demostrar teóricamente que la corriente alterna, que es la que utilizamos hoy en nuestras casas, era muy peligrosa. O sea, que todo esto, un elefante llegó a electrocutar, y esto fue todo contra Tesla. O sea, en realidad fueron dos mentalidades, los dos genios, y los dos cambiaron el mundo, pero con dos mentalidades muy diferentes. Tesla pensaba en el futuro, no en lo práctico, y Edison en todo lo contrario.
Uh-huh. Así era.
Práctico.
Así era.
No, y luego que ya se te va un poco la olla y ya piensas como un empresario y solo quiere ganar dinero y ganar dinero.
Es que Edison era así.
Sí, pero también tenía esa parte, digamos, creyente, ¿no? Porque esto de inventar un teléfono para comunicarse con los espíritus, y sí, ahí lo vamos a dejar, ¿eh?
Sí, esto tiene mucha historia, que después de la Primera Guerra Mundial, él quiso hacer esto. Y además un hombre que dio bandazos en cuanto a sus creencias. Uh-huh. O sea, que podemos hablar de ello largo y tendido.
Oye, pues me parece una buena idea, David Zurdo.
Siempre nos dejamos cosas pendientes, ¿eh? Pero merece la pena porque está muy interesante.
Ah, tendrán que esperar.
Eso es, gracias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
All right now, everybody. Quiet, listen to me. We're going to start a show. We're going to have a show.
Que ya es viernes, esto es importante.
No es un viernes como otro.
No. Y además están ya aquí preparados para decirnos qué son las películas que nos tenemos que ver este fin de Juan y Jero. Buenas noches.
Muy buenas noches. Yo he hecho en falta.
Nos falta uno.
Otro, sí, pues está, pero está por ahí el Jarana, está por ahí el Jarana.
Ah, bueno, entonces no tengo lástima.
Mejor no digo nada, está por ahí disfrutando y recibiendo premios y cosas.
Hoy sois casi los mosqueteros del cine.
Sí, los mosqueteros.
No, hoy somos...
Somos Zipi y Zape.
El dúo fantástico.
Tú eres Otilio.
Ya me imaginaba ya por dónde ibas.
Bueno, ¿cuál es el número uno?
Pues mira, vamos con un cuento infantil dirigido nada más y nada menos que por Steven Spielberg, Mi amigo el gigante.
¿Dónde estoy?
En el país de los gigantes.
¿Por qué me raptaste a mí?
Porque oí tu corazón solitario. Puedo oír todos los secretos que se murmuran en el mundo.
¿Os puedo decir una cosa?
Sí.
El que hace de gigante a mí me recuerda muchísimo a un personaje de La historia interminable.
Sí, es verdad.
Pero a ver, dices el doblaje.
No, dices el personaje en dibujos animados.
El aspecto, sí, la animación.
Bueno, hay más gigantes. Ese es el gigante bueno, ¿vale? Porque esta es la historia de una niña que vive en un orfanato y que un día ve por la calle que, aparte de la gente normal, hay gigantes. Y hay un gigante que le mete la mano por la ventanilla, se lo lleva y se lo lleva al país de los gigantes, ¿no? Y ahí hay unos gigantes muy malos con los que hay que luchar. Y en esa lucha va a intervenir hasta la mismísima reina de Inglaterra. Entonces la película empieza genial. Muy bien, acaba muy divertida, pero tiene una parte en medio demasiado larga para niños, porque la película dura 2 horas, y que avanza poco. Pero quitando esos problemas de ritmo, la película es muy maja y bueno, visualmente es apabullante. Y bueno, y la historia es bonita.
Oye, ¿pero acaba en Brexit o en Remain?
Remain, más bien. Ya sabes que es un cuento de Roald Dahl,
¿sí?
Que es un tipo singular. O sea, es el que hizo Charlie la fábrica de chocolate,
Matilda,
hizo Fantástico Señor
Matilda,
Fox,
¿verdad?
Que como ves todas lo han hecho directores peculiares, Tim Burton, Wes Anderson, Danny DeVito. Y entonces no le pega mucho a Steven Spielberg hacer ese tipo de humor de Roald Dahl, que es un poquito
surrealista.
Pero claro, todo el arranque en plan costumbrista y el final es divertísimo. Nunca hemos visto a Spielberg tan desatado, ¿verdad?
Incluso, y tan escatológico.
Incluso con golpes escatológicos muy divertidos.
¿En serio?
Está muy bien. El problema es que la guionista que desgraciadamente falleció hace unos meses, que es Melissa Mathison, la guionista de E.T., aquí está sorprendentemente poco sólida en mitad de la trama. Ahora, eso sí, la animación digital que han hecho a partir de los movimientos de los actores. En concreto, Matt Rylance, que es el que ha ganado este año el Oscar, que era el espía del Puente de los Espías, que es un actor inglés sensacional y que pone los gestos al gigante nuevo, al gigante bueno. Y luego, Ruby Barnill, que es la niña es impresionante.
¿No?
En el original es de una naturalidad, yo no sé cómo es el doblaje, parece bueno, pero el original es de comérsela, vamos, es espléndida esa interpretación infantil, muy buena.
Y el gigante bueno, que es también muy entrañable.
Muy entrañable,
sí,
mucho.
Tiene unas
mucho.
Grandes orejas.
Y hay otro gigante, que hay que mencionarlo, John Williams, banda
sí,
sonora.
Sí, hombre, sin duda,
maravilloso.
Sin duda. Ha estado
ya
cuidándola, además.
Con vuestra
yo a lo mío, yo barro para casa.
Tiene todo el equipo habituado, está Michael Caine también en el montaje, está todos
los mejores de Hollywood.
Los mejores.
Están con él, y luego de fotografía tiene también a Kaminsky, a Janusz Kaminsky, con lo cual, en ese sentido, la película por fuera es espectacular, es impresionante, pero no tiene el ritmo que tenía Tintín, no sé si se acuerda
pero
de Tintín.
Pero deja como el pabellón muy alto, ¿no?
Bueno,
como
claro,
para la siguiente.
Spielberg.
Sin duda, a ver la siguiente.
Claro, porque habláis de las mejores de Hollywood, bueno, las estrellas de Hollywood estén en la siguiente película, por lo menos Josh Clooney y Julia Roberts en la película Money Monster.
Yo voy armado, pero no soy el verdadero criminal. Lo son tipos como ellos. Nos están robando y se están yendo de rositas.
Queremos que nos expliquéis qué es lo que fue mal.
No lo sabemos.
Sigue el dinero y encontrarás la estafa.
A ver, ¿de qué va esto?
Bueno, esto es un thriller televisivo en el que nos cuenta la historia de un programa, de una especie de reality show financiero, donde el presentador, que es un showman, que es Josh Clooney, aconseja a la gente sobre cómo invertir su dinero en Wall Street,
¿no? Arriesguese, no sea cobarde.
Pero haciendo el pario, muy, muy yankee, ¿no?
Él ya ha hecho una película, ¿no?, de estas características.
No, hizo Buenas noches y buena suerte.
Buenas noches y buena suerte la dirigió él, que era un homenaje al mundo de la radio. Era radio él, no era televisión.
Era radio, sí, ¿no?
¿Esta película la dirige Jodie Foster?
Sí, Jodie Foster.
De hecho, yo tuve la suerte de estar hace 3 semanas con ella y con el protagonista real, que es Jack O'Connell.
Bueno, pero déjame acabar, que te de...
que bueno, eso, que digo, para que es Jodie Foster, efectivamente, la directora.
Es Jodie Foster.
¿Entonces qué hace este
presentador? Bueno, y entonces, en ese programa irrumpe un señor armado con unas bombas de estas de...
Con un chaleco de bombas.
Porque este señor hizo caso a Josh Klui en un programa e invirtió todo su dinero en una cosa que dijo Josh Klui que era infalible y se arruinó y se quedó sin nada. Y entonces quiere ir ahí a que le expliquen, ¿no? Quiere saber por qué, ¿no? Está desquiciado, está desesperado. Entonces, en vez de cortar el programa, deciden mantener la transmisión en directo, que Jodie Foster...
Bueno, él lo impone. Julia... O sea, él amenaza con matar a... si se corta la comunicación. Desconecta.
Julia Roberts es la realizadora del programa. Entonces está por un homenaje a la televisión, está toda también una crítica al mundo de los reality shows, donde hasta dónde puedes contar, y luego sobre todo una crítica a la cultura esta financiera del pelotazo, de la especulación. Tiene una parte final muy de acción en la calle.
Esa parte final es un poquito más...
Sí,
menos verosímil,
sí,
digamos, más
pero
peliculera.
Pero estás en tensión toda la peli y está muy bien.
A mí me recuerda a esta Julia Roberts, a, ¿cómo se llama? Mackenzie, de The Newsroom, de la serie The Newsroom.
Va en esa línea.
Está muy así.
Y en cierto modo Jodie Foster, eso no lo contó ella, recupera también, como han hecho muchos directores actuales, toda la estética esta televisivo-documental del cine de los años 70.
Sí.
Network,
Barry Levinson,
todos los hombres del presidente. No es redonda la película, no es original.
No son temas nuevos.
Los referentes son muy claros, pero está muy bien hecha y solo la ha ocupado 100 minutos contarla. O sea, que en ese sentido ha sido muy exigente, ¿no?
La que viene ahora es una película que Jero me ha confesado. Dice, joder, sale un tío que es como yo. Se llama Un espía y medio.
Seguro que no.
Necesito lo mejor de ti para salvar al mundo libre. ¿Listo?
¡No!
Genial, vamos.
¡He dicho que no!
Tengo un plan. A lo mejor nos matan, pero si funciona podremos contar una historia impresionante. ¿Mola?
¡No!
Bueno, si yo soy Dwayne Johnson La Roca
la
y tú
roca.
Eres Kevin Hart, a mí me parece
entonces
muy bien. Porque yo lo compro, porque tú eres el enano de Kevin
La Roca,
Hart.
Pero ¿no? En la primera secuencia de la película.
Y esto es medio comedia, medio...
No, medio no. Acción. Es una comedia gamberra de acción.
Pero yo prefiero la versión B, la vuestra. La de las tortas os las dais vosotros.
Bueno, esta es la historia...
No, solo habría... Ya es tiempo para una torta, no aguantaría más. O sea que
verdad,
las
Juan,
tortas no.
La película empieza en el pasado, cuando los protagonistas todavía son unos chicos de instituto. Donde el que va a ser La Roca, que es otro actor en ese momento, pues es una especie de gordo infeliz que le hacen la vida imposible. Y luego el líder de la facultad, del instituto, es un chaval que luego, a lo largo de los años, pues ha quedado en nada, en un contable de una empresa.
Es un afroamericano pequeñito, pero que todo el mundo le nombra como el tío más con más proyección de...
Bueno, pues se encuentran estos dos ya mayores. El gordo infeliz ahora es una máquina de matar, que es La Roca, y el otro es nadie. Entonces se ven envueltos en una trama de espionaje, de contraespionaje, donde este chavalito, bueno, pues se las ve venir, o sea, que le dan por todos lados y él quiere salir de esa
situación. Es la CIA persiguiendo a los agentes díscolos, como siempre.
Y bueno, mucha torta, te ríes porque tampoco, o sea, tiene salidas de pista, pero...
Sí, tiene algún golpe
tiene
así petardo,
la película,
pero bueno.
¿No?
Sí, pero está en Ryan.
Tampoco es pretenciosa, ¿no?
No,
la que no es nada pretenciosa es la siguiente, que se llama Sutak, Nómadas del Viento.
El autor de esta banda sonora es el más fácil de pronunciar de todos los componentes de la película.
Adelante,
Murzali Jimbaev, porque el director se llama Mirlam Abdikalikov y la protagonista o el protagonista Tadvildi Atkanov.
Bueno, di la nacionalidad.
Y tú más, Jero, y tú más.
Es de Kirguistán. ¿Habéis visto alguna película de Kirguistán? Yo no.
Yo nunca.
Bueno, pues es una película de paisaje.
Es preciosa, preciosa.
De pastores nómadas que viven en tiendas de estas de tela en mitad del campo. Esta es eso, genial. Para disfrutar.
Sí, pero con más calma consiste... creo que la siguiente, sí, ¿verdad? Creo que muchísima más calma que la de Todo Saldrá Bien.
Una película española que se llama...
Muy melodramática.
Todo Saldrá Bien.
¿Problemas?
Bueno, obligaciones.
¿Pero cómo puedes dejarla sola?
¿Cómo que sola?
No te preocupes, lo que más me importa en este momento es el dinero. Cuánto rencor, ¿eh?
Mucho.
Si por mí fuera, iría ahora mismo y todos los días.
Bueno, esto es un drama familiar, un dramón, muy teatral. Son dos actrices hablando y discutiendo y sacando sus miserias.
muy, son hermanas,
muy trágico,
¿no?
Son hermanas.
Claro, y una madre moribunda.
Y residentes en, eso se decía en el 1-2-3, no sé dónde, en un pueblo.
Es en pueblo andaluz.
Una de ellas, Isabel Ampudia, estuvo con nosotros esta semana, los trasnochadores la conocen, y decía que la familia como caldo de cultivo de todo lo demás.
Sí, pues eso, esto es la película.
Es de un director que se llama Jesús Ponce, que hizo una película bastante valiosa, 15 días contigo, con Isabel Ampudia también. Y la verdad es que ellas dos están muy bien, Isabel Ampudia y Mercedes Hoyos hacen una... Pero no la acaba de pillar ni el tono ni el tranquillo, y el tema es interesante, no es una pena.
Bueno, y la última es una coproducción cubano-irlandesa. Una cosa muy curiosa que se llama Viva y que nos habla de las relaciones paterno-filiales.
¿Por qué quieres hacer esto, mijo? Trata de ser quien tú eres.
Toda la vida me han hecho sentir culpable de lo que soy. Cuando yo entro al escenario me siento fuerte, sincero, canto con el alma.
Bueno, esto es una especie de musical cubano.
Me siento fuerte.
Sí, porque está ambientado en el mundo de los transexuales y los travestis.
¡Anda!
Nocturno, pero donde pues un chaval recupera a su padre que lleva pues desde los tres años.
En la cárcel.
O sea que es un reencuentro.
Sí, entonces la película te cuenta eso. Los pasos que tiene que dar cada uno para aceptar al otro. Recuperar en el fondo un amor que no ha existido.
Y es una película, aunque hay ideología de género claramente... Es una película en la que domina la humanidad. Como en algunas películas de Almodóvar, por ejemplo, Todo sobre mi madre, ¿no? O sea, es una película valiosa con sus limitaciones.
Esto es todo, amigos.
Esto es todo. Vosotros sí que sois buenos, anda. Jero, bueno. Jero,
no,
Juan.
No, aquí delimita, aquí hay gente buena y luego está Juan.
Ah, bueno.
Que
bueno,
es súper latino.
Que lo más. Si fuera, fuera lo arregláis. Vale. Gracias.
Gracias.
Bueno, pues hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hora menos en Canarias.
Que se nos va la noche.
¿Cómo es viernes? ¿Qué pasa los viernes?
Pues que hay que recordar los mejores momentos de la noche de COPE Urbano Canal.
Bueno, antes de acabar esta semana, dejadme que envíe un fuerte abrazo y le dedique esta sección a Eloisa Sánchez Ruiz, que es la madre de nuestro trasnochador José Luis, que está en La Rioja, y que quiere agradecer a su madre el esfuerzo que ha tenido durante toda su vida para sacarle adelante a él y a sus sus cuatro hermanos. Son
¡qué
cinco,
bonito!
Total.
Pues
así
un abrazo.
Que, con muchísimo cariño, le mandamos un fuerte abrazo y un beso.
Desde luego que sí.
Pues nada, seguimos aquí en la noche de COPE con este resumen semanal que se nos acaba la semana. Vamos a empezar con María del Mar Rodríguez, más conocida como la Mari de Chambao. Tiene nuevo disco, nuevo ciclo y resulta que afronta esta nueva etapa con mucho, mucho agradecimiento. No olvidemos que superó con éxito un cáncer y también compartiendo con nosotros un gusto por las palabrejas, como por ejemplo, cacharrería.
Tiene este punto ese andino que dices tú, que creo que viene por la mano de la percu de Diego López, que tiene un gran recorrido, como yo le digo, de cachivache, tiene un gran recorrido por el Mediterráneo. O sea, te puede tocar un pandero, tiene una cacharrería extensa.
Manejamos mucho esa jerga también, ¿eh? La Mari,
cacharrería.
O sea, de cacharrería, cacharra.
Los cacharros, los cachivaches.
Nos
gustan mucho esas palabras.
Cuando no sabemos lo que es, pero este nuevo ciclo, ¿a dónde te lleva?
Pues bueno, a mí me lleva a vivir la vida que estoy ahora mismo encantadísima. Primero de seguir viva, que tengo una suerte muy grande de seguir viva. Y a partir de ahí ya, que venga lo que sea.
Que venga lo que sea.
Qué grande la Mari, de verdad. Qué buen rollo dejó aquí en la noche de COPE.
Sí.
Muy bueno, muy buen rollo. También Isabel
no,
Ampudia.
Mal rollo. Mira, a ver si voy a decir yo. No, dejó mal rollo.
No, no, mal
no,
rollo.
Mal rollo, rollo. No.
No, dije, dejó muy buena. Muy es buena.
Estaban esperando un comentario mío y cuando he dicho, pues no, no digo nada.
Nos hemos quedado mirando a Bárbara y ha dicho, no, mal
por
rollo.
Por yo no digo nada. No.
Bueno, nada, pasaba por aquí también Isabel Ampudia. Buen rollo, sí.
Buen rollo también.
Protagonista de Todo saldrá bien, una película de Jesús Ponce en la que se tocan, pues, intensas relaciones familiares.
Afecto, rencores hacia la madre, ¿se ve mucho en la película?
No por mi parte, hacia de parte de ella sí, que es la que la cuida.
La que se quedó, ¿no?
Sí, 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 tiene mucho, mucho rencor porque piensa que yo soy la favorita de la madre. Bueno, estas cosas de... No, somos de donde venimos. La familia en los países meridionales lo es todo, ¿no?
¿Una familia de Andalucía?
Sí, sí.
Esa, ¿otra vez tú, haciendo de andaluza?
Otra vez yo haciendo de andaluza, sí.
¿Y es más del norte que bueno?
Bueno, no, soy de León, pero bueno.
Total.
Brutica.
Brutica, ya empieza, ¿no? Ya empieza.
Ya empezamos.
Qué bueno. Empieza la brutiquez, empieza en León.
Bueno, se ve que sí, se ve que sí. Empieza, yo como tengo los ancestros leoneses, puedo decir que sí. Que
sí, claro, brutico, claro que sí,
brutico. Y orgulloso.
Claro que sí. Sí, yo los abuelos en Zaragoza también, bruticos todos.
También. ¿Y en Pamplona qué tal?
En Pamplona,
bien, ¿no?
Eso ya...
Yo no voy a decir nada, pero os habéis adelantado el chupinazo y os la estáis tirando entre vosotros, ¿eh?
No, el chupinazo ya ha sido, que ya estamos en pleno San Fermines. Hablábamos con Chapu Apaolaza, uno de los clásicos de los encierros, nos daba consejos sabios. No hace falta correr el encierro para disfrutar de la fiesta, por supuesto, pero si te decides a correr, atento.
¿Que si van a verlo o a correrlo?
A correrlo.
A correrlo, mejor, sí.
Bueno, pues mi consejo si quieren correr es que primero miren dentro a ver cuáles son las razones de hacer eso, ¿no? Hay un San Fermín maravilloso y totalmente genuino sin correr el encierro. No hace falta correr el encierro. Si lo hacen por hacer algo en la vida o porque es lo que toca o por ser más guay o parecer algo o fardar de algo, que no lo hagan. Y que si de verdad están convencidos de que quieren emprender ese viaje, pues que lo hagan pese a todo. Y si están de verdad convencidos de hacerlo, que tiren para adelante. Que en la carrera, pues lo que se le dice a todos los corredores, que parece evidente y no lo es. Que miren mucho hacia atrás, que miren hacia atrás, que miren hacia atrás, que no dejen de mirar hacia atrás, porque el peligro está detrás.
Ya, pero yo miro hacia atrás y me doy contra una piedra y me caigo en el suelo.
Ahí lo tenéis, 24 años corriendo los Sanfermines.
Ahí el problema es cuando los de delante se paran y entonces estás mirando para atrás y te los tragas.
Ya.
Sí, pero él decía, ¿no? Tiene que haber de todo.
De todo hay en la viña del señor. También pasaba por aquí alguien que ha corrido y mucho. Loles Vives es atleta y lo ha sido durante 47 años, además de cubrir varias olimpiadas como periodista, donde coincidió con Olga Viza. Las volvíamos a juntar aquí en la noche de COPE.
Hay gente que, bueno, pues unos pasan y te acuerdas de ellos y hay otros que pasan y siguen en tu vida o siguen en el prólogo de tu libro, como es Olga Viza. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, aquí...
Hola, Lole.
Olga, por favor, qué sorpresa me acabáis de dar. Qué pasada, Olga.
Bueno, me estoy levantando cada 150
ahora yo flipaba.
Segundos, ya lo sabes.
Desde luego que sí, Olga, porque es una gozada que puedas estar compartiendo con nosotros este rato de radio. No se lo esperaba para nada.
Para nada, para nada.
Para nada. Así que contadnos así en plan Maripilis cómo os conocisteis y estas cosas.
En plan Maripilis.
Totalmente,
totalmente, totalmente. Este programa somos muy maripilis, vamos a ver.
No, te voy a contar la verdad. Su marido era mi jefe.
Sí.
Toma, eso de maripili no tiene mucho.
Era la mujer de su marido.
Martí Perarnau. Qué bueno.
Su marido les presentó, era la verdad de Maripili, se podía llamar este.
Claro, sí. Dije, no, de Maripili no te voy a contar la verdad.
Y al final era Maripili.
Bueno, también teníamos rock and roll del bueno en la noche de COPE. Ovidi y Álvaro Tormo, Los Cigarros, son uno de esos grupos que ha mamado de las buenas fuentes del rock. Por el lado latino, Los Rodríguez, nos confesaban, y por el anglosajón, AC/DC, sea quien sea el cantante.
Sí, es que bueno, nuestro grupo fueron Los Rodríguez desde el principio. O sea, nosotros crecimos con ellos y luego Calamar en solitario, El Rote en solitario. O sea, que es una influencia que está ahí sin que nosotros la hagamos aposta o nada. Es que la música que escuchas cuando eres un crío, pues yo creo que se te queda para toda la vida.
Oye, por echarle un poquito de nostalgia al asunto,
¿sí?
¿Nos podéis recordar ese momentazo a Los Trasnochadores cuando fuisteis teloneros de AC/DC?
Pues hombre, pues eso fue increíble, eso fue increíble. Aparte, realmente, porque luego cuando los haces, que fue increíble lo de tocar en los dos bolos esos, pero es tan abrumador que te pasa como una especie como de, ¿sabes? No te enteras mucho de lo que acaba de pasar, te das cuenta más tarde, pero lo flipante fue que nos lo dijeron un lunes y el viernes de esa semana tocamos con ellos. Porque el grupo que tenía que tocar se cayó y nos llamaron a nosotros. Y claro, imagínate, si te llaman el lunes...
Las casualidades que son lo más, ¿no?
Hombre, si te llaman el lunes por la mañana y te dicen, oye, ¿queriste lo de la CDC? Claro, nosotros pensamos que era una broma. No, fue increíble. Aparte, tocamos los... O sea, vimos todo lo que es ACDC por dentro, los amplificadores y los...
¿Lo repetiríais, aunque cambiase de cantante?
Sí, claro.
Sí.
Hombre.
Sí, ¿no?
No somos muy de Axl Rose nosotros.
Claro.
Como si canta Arévalo, ¿sabes?
Pues también, ¿no? También tiene algo, ¿no?
Estoy visualizando a Arévalo cantando con ACDC y vamos, me lo creo, llego a creer, claro que sí. Vamos con los grandes clásicos de la noche de COPE, las confesiones atormentadas de Bárbara Archilla.
Bueno,
¿qué?
Aquí nos desvela un gran, ojo al gran trauma en varios sentidos, sí, es grande.
Pero de todas formas, de verdad, o sea, Teresa, actores y actrices que se aseguran, yo puedo incluso pensar en un portero que se asegure las manos porque es con lo que para los balones, pero de verdad, o sea, trabajan... Perdón que tengo un problema con Jennifer López, pero es que trabaja no de su culo, trabaja en general de ella misma, no solo de esa parte del cuerpo. Yo es que tengo un trauma con esto.
Sí.
Un trauma.
Sí, tengo un trauma.
Algo que explicar aquí.
No. No, pero es que me parece de verdad que alguien se asegure el culo, es que eres tonta, tío.
Trasero trauma.
O sea, ¿qué era esa cuestión? Trasero trauma. Bueno, otra cuestión a analizar, aprovechando que está aquí David Zurdo, de cuerpo presente, pero no, está en cuerpo y alma, aunque está ahí un poco despistado. Los misterios de la noche de COPE. David Zurdo se le reclama.
¿Sabéis qué día nació Ramón Gómez de la Serna? Un 3 de julio también. Este señor que hacía las greguerías onduladas y que...
Lo estoy diciendo a mí.
Se volvía loco
también
con la radio.
También mi padre un 3 de julio.
¿Ves?
¿Ah, sí?
La
sí.
Gente de bien nace un 3 de julio. Pero Urbano bueno. Canal.
Pero... Efectivamente, Urbano Canal padre un 3 de julio, tío.
Que lo sepa.
Que sepáis que sabemos qué día nació el padre de Urbano Canal mucho antes que qué día nació él. Porque esto no nos lo ha contado.
Este es uno
todavía.
De los grandes misterios en los que está David Zurdo. ¿Eh? ¿Sí? Porque lo tenemos encargadito en esto. Pues sí, ¿eh?
David, que te reclamábamos, porque
nadie
sabe. Qué misterio, ¿no?
Esto ¿cuándo es el cumpleaños de Urbano? Ni pajolera, ¿no?
Uno de los 365.
Pero qué listo, de
un
verdad,
recurso
¿eh?
Muy bueno, David Zurdo.
Bueno, sigue trabajando en ello.
Sí,
uno.
Sí.
Yo digo que uno.
Uno, efectivamente.
No cuál.
Es que además ha acertado, claro que sí.
Estáis compinchados, ¿no? Vale.
Esta semana hablábamos también con un pastor que hace la transhumancia. Lleva toda su vida así que lo normal es que no se te despiste ni una oveja.
Las ovejas, por la general, guiarlas me perdesen. Claro que se pueden perder. Por ejemplo, esta mañana que hemos estado nosotros recogiendo las ovejas, para eso hemos contado y un atajo nos faltaban 42. Y pues hemos tardado una hora y pico hasta que las hemos encontrado, ¿no?
Eso no es una oveja ni dos, ¿eh? Esas son muchas, José María.
Bueno, se van juntas.
Esto es lo que te digo yo, que hoy ha sido el día completo, ¿sabes?
Pero luego las encuentras, a esas 42.
Sí, no, las hemos encontrado a los 10 minutos, porque poco más o menos sabes dónde van a hacer siesta a mediodía, ¿sabes?
Que las conoces perfectamente.
Sí. Bueno, pues fíjate, si no las conozco yo ya, con los años que llevo con ellas...
Hombre, ¿cómo no las va a conocer?
¿Cómo no?
Bueno, era una pregunta
hasta por
de
el nombre.
Redundante, ya sabéis.
Hasta por el nombre, a 400 ovejas son muchas, ¿no?
Que dijo que no le había puesto nombre a ninguna.
No, que decía, ¡eh!
A ninguna, que no,
se
que
escapa,
no.
¡Eh!
Todas se llamaban vale.
¿Sabéis entonces, lo que no tiene nombre?
No.
Esto.
Lo que hacéis.
Esto.
No, que lo que hace Jorge Martínez, ¿a qué
sí,
te refieres?
Gazapeito, esto no
a
tiene nombre.
A nuestros gazapos más aberrantes.
¡Ay! A ver si tiro, Archie.
A ver.
Trasnochadores, tararata, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín.
Sí, y riau, riau también, ya vienen las vacas del pueblo.
Isabel, ¿yo he comido hoy?
Pues tú verás.
¿Qué he hecho?
Pero ¿cómo no te vas a acordar, Archilla?
Pero que en la noche de COPE estamos también con la cabeza en otra parte siempre, ¿no?
Bueno, eso sí.
Total.
Unos más que otros.
¿Qué más nos da? Es como que, no sé.
Sí, pero que ayer era junio. ¿Sabes lo que te digo?
Ayer era junio y hoy es julio.
Vale.
¿Vale?
Vale. Venga. Vale.
Venga, hecho.
Firmamos el trato aquí. Bueno.
No, es que no.
Archilla, vamos a tener aquí un lío importante.
Sobre todo si nos tenemos que salir de nuestra de nuestro planeta Tierra, ¿eh?
Fijaos, mira, de extraterrestres a la radio, marcianadas hercianas.
¿Estás insinuando que no te has vestido hoy?
No me des ideas, Archilla, que saco la macarra que llevo dentro enseguida.
Y ahora paso para las pamplinadas.
Vamos, claramente, que tú cuando haces pis al pica, ¿no? Pues esto es como que lo funciona.
¡Venga, otra!
Hi, man.
Hi.
Charlie, how can we improve our English?
Anglo-cojona.
De Dave Hevers.
Toffree.
Pues sí, el inglés lo clavo y el francés la cago.
Fíjate que yo soy más de estar a dos velas siempre.
Total black with white.
La elegancia del negro nunca falla.
Ennio Morricone lo diré, ¿verdad?
Cuando
os digan lo que estaba pensando para decir lo que no he dicho.
Pimiento morrone, ¿no?
Eso es.
Cada vez son más patéticas vuestras fanfarrias.
Pero por favor. Todos son chorradas al final.
Sí.
Storm Large. ¿Has visto? Es que estamos de un inglés hoy.
Calla, que ahora no tenemos subtítulos.
Ya,
Archilla.
Estaba en el modo... Me he quedado ahí, me he quedado en el modo inglés. Me ha gustado esto, ¿eh? Podríamos hacer el programa entero así.
Pero yo encima de un toro, ¿eh? Porque...
¿Tú encima de un toro? Oh, Dios
total,
mío.
Total, si no se va a inmutar, ¿eh?
Por cierto, aquí falta alguien.
Bueno...
O algo, no sé. ¿Es esta... persona o es objeto?
Ese soy yo. Buenos días.
Oye, ¿cómo vas a poner las calles hoy?
Pues con una perra.
¡Au!
Menudo zoológico el que estamos montando.
Sí, bueno,
qué bueno.
Y lo que queda, Carlos Moreno, Pulpo, buenos días.
Ese soy yo, ¿qué tal estáis?
Muy bien, ¿has cumplido tu promesa?
Yo vacilo, pero no miento, jamás.
Me parece
tiene
fenomenal.
La flauta mágica ahora mismo entre las manos.
Nos vamos colocando,
tiene Isabel el ukelele.
La promesa consiste en que aquí tenemos al trío, los trotamúsicos.
Y yo tengo el kazú.
El kazú, el ukelele y flauta dulce.
Efectivamente,
vamos a escuchar. Esta interpretación.
Necesitamos concentración.
Fantástica.
Necesitamos que tú des el tururrutu, ¿vale?
¿Te doy el tono?
Vamos allá.
¿Qué es eso?
El movimiento parece un alegro sostenido.
Trasnochadores, ya está bien.
¿Ya está? ¿Para esto me la traigo?
Vamos a tomar por viernes ya. Que seáis felices. Buenas noches.
¡Buenos días!